Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y media, ¿qué tal? Soy Javier Luna, cuarta semana de Cuaresma. Volvemos a encender, como cada martes, aquí el hachón en COPE, en un momento en el que se van intensificando las agendas y en el que hay que prepararse con más fuerza, si cabe, para nuestra semana grande, la Semana Santa. Y siempre nos gusta empezar este programa situándonos, enfocando nuestra mirada, nuestro espíritu, en la semana de Cuaresma en la que nos encontramos. Hoy nos acompaña Guillermo Camino, que es párroco en Zaratán y conciliario de la Cofradía del Santo Entierro. Don Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte, Guillermo, y de que nos sitúes en ese momento exacto en el que nos encontramos. ¿Cómo debemos también afrontarlo?
Te agradezco esta pregunta porque es verdad, vamos avanzando ya por esta tercera semana de Cuaresma y la liturgia del próximo domingo nos va a invitar al ánimo y al entusiasmo. Es verdad que el camino de la Cuaresma a veces tiene así un poco de repecho y bueno, pues vamos a hacerlo con fuerza. Es cierto que nuestras agendas, las agendas de nuestras cofradías están alcanzando puntos álgidos en su organización de eventos, por eso también desde la liturgia de estos días pues quisiera animar de un modo especial a la acogida de los nuevos cofrades que en este signo sinodal, en este momento de recibir a nuevos hermanos en el camino de la Semana Santa, nos alegra de ver que se incrementa el número de peregrinos. El pasado domingo escuchábamos en el Evangelio el signo de la higuera infecunda que nos animaba a esclarecer nuestras vidas para ver qué hay de fecundidad y qué hay de mera apariencia de frondosidad. Esta atención creo que nos cuestiona para que nuestra vivencia cofrade llene de sentido evangélico cuanto vivimos, para que lo formal, que es importante, nos conduzca, eso sí, al mensaje de lo profundo. La conversión, nos ha recordado el Evangelio, es una paciencia, ¿no? Participar de la paciencia de Dios para así conocer su fecundidad, este Dios que es paciente, así es paciente su mirada constante en nuestra vida. Así que os invito, amigos, a que acojamos este reto de ir revisando la vitalidad de cuanto hacemos como cofrades. Hagámoslo con la calma y la bondad con la que Dios hace las cosas.
Don Guillermo estará predicando el solemne triduo en honor al Cristo yacente en la iglesia conventual del Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Gracias por haber encendido hoy el hachón con nosotros.
Perfecto, que sigues muy bien. Feliz Cuaresma.
Este año vive una Semana Santa franciscana. Acompaña a la cofradía de la Orden Franciscana Seglar en su procesión de humildad y penitencia. Jueves Santo, a partir de las 7 de la tarde, desde la Iglesia Conventual de Santa Isabel de Hungría hasta la Santa Iglesia Catedral de Valladolid. Procesión de humildad y penitencia.
Y vamos con la efeméride del día. Diego Arias Madero. Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues esta semana hay varias efemérides que destacar. Se cumplen 78 años de la fundación de la Cofradía del Santo Cristo de la Caña, o Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros, y 83 años de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte. También 76 años de la Junta Pro Fomento de la Semana Santa, germen de la actual Junta de Cofradías como la conocemos hoy en día.
La Semana Santa de Valladolid tiene nuevo libro, Cultura y Promoción de la Semana Santa de Valladolid. Lo firma Javier Burrieza con la excusa del 75 cumpleaños de la Junta de Cofradías. El historiador, además de pregonero de la Semana Santa de este año, hace un repaso por la construcción de la comunicación de nuestra Semana de Pasión. Durante su presentación ayer en el Teatro Calderón, Burrieza hacía un alegato. Esa promoción de la Semana Santa comienza por nosotros mismos.
No muramos de éxito, necesita de nuestro trabajo, necesita de nuestra promoción, necesita de nuestro apoyo, necesita que a nuestros jóvenes les enseñemos qué es la Semana Santa, que lo enseñemos en nuestros colegios, que muchos colegios de ideario religioso no realizan procesiones educativas. Yo se las reclamo. No tenemos muchos cofrades, ¿eh? Tenemos unas 340.000 personas viviendo en torno a Valladolid y tenemos 12.000 cofrades. Eso es ridículo. Entonces, nuestra Semana Santa necesita mucho de nuestra ayuda, de la de todos.
El libro se puede comprar ya en Espacio Cofrade, una tienda que, para deleite de los más capillitas, todo hay que decirlo, se ha abierto ya en la calle Guadamaciceros número 5. En esas páginas, por la historia más reciente de nuestra Semana Santa y en concreto de esa junta de cofradías, se reconoce, como reconoció también ayer Burrieza, el papel de los medios de comunicación y más concretamente de la radio.
La participación de la radio, el achón de la COPE con Juan Carlos Pérez de la Fuente, ahora con Javier Luna, aquellos viejos programas de los años 80 de Luis Jaramillo hablando de otras Semanas Santas. Eso todo ha sido muy importante. En una cuaresma que ya no solamente son 40 días, sino que son 40 días de solemnidad.
Tenemos que darle las gracias, por supuesto, a Javier Burrieza por esas palabras. Una forma de promocionar nuestra Semana Santa es la exposición Tempus, un año de cofradía abierta ya en la Sala de las Francesas, pero también iniciativas como la revista La Pasión de Valladolid, nacida en el seno de la Asociación Reunart, una publicación con vocación de continuidad, que será de carácter anual y que, como explicaba Alachón de COPE, su director, Javier Baladrón, quiere cubrir un vacío.
Pues hemos visto que, salvo los libros que publica Javier Burrieza, pues que no hay ninguna así publicación anual que trate y dé a conocer lo nuestro. Solo está la guía esta que saca, el programa que saca la Junta de Semana Santa, y aunque ha mejorado un poco, pero como que parece que se queda un poco escaso. Y entonces hemos visto que este es nuestro nicho.
Ya hay fecha para su presentación, jueves 31 de marzo a las 7:30 de la tarde en la iglesia del monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Ese mismo día ya se podrá adquirir in situ y además a través de internet habrá, según nos avanzaban, otros 4 o 5 puntos físicos más donde estará a la venta. 104 páginas con testimonios cofrades, historia y sobre todo mucho arte, pero también investigación en torno a la Semana Santa y en este primer número incluso una recreación.
Lo que creemos que es más interesante, hemos reconstruido en 3 dimensiones cómo sería la iglesia penitencial de la Pasión, que actualmente es una sala de exposiciones, pero hemos reconstruido con sus frescos, con sus pinturas, con sus retablos, una aproximación, porque los retablos no sabemos cómo eran, más allá de unas notas.
Y enseguida nos acercaremos hacia los cambios que nos avance esta reforma de la Semana Santa que viviremos este año. Pero antes, como cada martes, vamos a acercarnos a esa mirada de la Pasión que nos ofrece nuestro obispo auxiliar, Monseñor Luis Argüello.
Contemplamos esta semana una figura que aparece en el relato de la Pasión y que está como a las afueras. Sin embargo, juega un papel importante. Es Pilato, Poncio, el gobernador, el que representa al Imperio Romano, el que tiene la fuerza de la legión, el que tiene la capacidad de llevar a Jesús a la cruz, también de poderle perdonar. Ha escuchado con fuerza el grito «crucifícale» y tiene miedo a romper lo que, si se permite la expresión, sería lo políticamente correcto de aquel tiempo. ¿Cómo negarse a los que dicen «crucifícale»? ¿Cómo no hacer caso a estas autoridades judías con las que conviene llevarse bien? Y sin embargo, en su conciencia ve que aquello no va bien, que aquel a quien han puesto delante de él, que dice ser el rey de los judíos, o lo dicen de él, es inocente. Y se lava las manos en un gesto de tremenda indiferencia, de lo que quiere ser equidistancia, pero que sin embargo se convierte en complicidad real con el crimen que se va a producir. Pero quedémonos con algo positivo de Poncio Pilato, no con su falsa indiferencia, no con su equidistancia asesina, sino con, dice, una palabra reveladora: ecce homo, he aquí el hombre. Que esta palabra de Poncio Pilato sea para nosotros una convocación a la fe. Jesucristo, el hombre, en que se manifiesta plenamente lo que significa ser hombre, porque es el Hijo de Dios.
A la Semana Santa de Valladolid este año se entrará por la calle Real de Burgos. A las 9 de la noche del Viernes de Dolores partirá desde la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol la procesión de perdón y esperanza. Es uno de los cambios fruto de la reforma que les avanzamos aquí en COPE hace ya 2 años. Carlos Sanz es el presidente de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Le encontráis más sentido a la procesión tras ese cambio de día?
Pues efectivamente esa es un poco la idea que nos transmitió el obispo auxiliar y vicario general de la diócesis, Luis Argüello, que entendía que esa procesión y con el acto penitencial que se realizaba en la catedral, pues que tenía un marco perfecto de realización dentro del Viernes de Dolores como una preparación magnífica para la Semana Santa. Es un acto penitencial donde nos acerca al sacramento de la reconciliación. Uh-huh. Y qué mejor entrada pues para la Semana Santa que prepararnos para el Triduo Pascual y comenzar los días santos.
Más allá de ese cambio de día, no sé si se ha reformulado internamente la procesión.
Pues más allá del cambio de fecha, tiene un retraso de media hora con lo que veníamos haciendo el miércoles santo antes de la fatídica Semana Santa cancelada por la pandemia del 2020, que ya esta procesión se tenía que haber realizado por primera vez ese año, 2020, y bueno, será este año 2022 cuando se realiza a las 9 y poca más cambio va a llevar. Sí que es ver también, como ya comentamos en su día, se hará un pequeño homenaje a todos los cofrades fallecidos al paso nuestro por el monumento al cofrade ya de regreso hacia nuestra sede después de realizar el acto de la catedral y no tendrá mucho más cambio respecto a lo que se realizaba el miércoles santo.
Donde si habéis impulsado, es lo que al menos tengo entendido, vuestra particular reforma interna es en la procesión de la Sagrada Cena, el Jueves Santo.
Efectivamente, el Jueves Santo también hemos realizado una reforma en la procesión. Ya es algo que veníamos pensando en la cofradía durante años. Uh-huh. y nos animó esta reforma procesional a realizarla. Y bueno, pues este año también tendrá diversos cambios y nos centraremos en diversos actos dentro de la procesión, no alterando el sentido de la misma, puesto que es la procesión titular de la cofradía. Uh-huh. Pero sí, digamos que completándola.
¿Cuál es el detalle de esos cambios? ¿En qué van a consistir?
Pues se mantienen dos actos que veníamos realizando con anterioridad en la misma ubicación y formato, que sería el acto con las hermanas clarisas, que esta vez en vez de la vuelta lo realizaremos a la salida de la procesión. Se mantiene también la salve con Nuestra Señora de las Angustias a nuestro paso por su templo, por su iglesia penitencial. Y luego el acto principal que la cofradía venía realizando, que es el que dota de sentido a la procesión. Uh-huh. La cofradía lo venía realizando en la Plaza Federico Battenberg, pues se va a realizar en el patio de los cipreses, en la antigua colegiata. Uh-huh. de Valladolid, en el cual pues se recordará los dos de los tres aspectos que se celebra el Jueves Santo, que es la institución de la Eucaristía, el amor fraterno, para luego ya en la puerta del Palacio Obispal, pues ese tercer aspecto del Jueves Santo, que es la institución del sacerdocio, pues será el momento donde se tenga un recuerdo hacia ello.
Carlos, afrontamos una Semana Santa con muchos cambios, también con mucha incertidumbre por la pandemia. Y os hemos visto muy activos acercándose a los centros educativos. No sé si habéis notado una falta de vocaciones, si se me permite la expresión, si es algo que os preocupa.
Pues yo creo que es un mal de toda la Semana Santa. En general, la baja número de altas que podamos ir teniendo, los diferentes entrevistas que se han realizado, que han participado otros compañeros, otros hermanos mayores o secretarios, las altas nos distan bastante de lo que otros años venían siendo. Sí. Y no de los últimos años prepandémicos, sino de años mucho más atrás, donde podíamos estar hablando de unas altas mucho más numerosas, y lamentablemente pues eso está yendo para abajo. Entonces, digamos que una de las partes donde hace falta dar a conocer, creemos que es en la parte de los colegios, y bueno, es una manera para trabajar, acercar la Semana Santa a los colegios, a los chicos, para que también la conozcan, tanto la Semana Santa como las propias cofradías, que no solo las cofradías de la Semana Santa. Y bueno, pues una manera de llevarlo, y creo que se podría hacer más cosas que, bueno, poco a poco pues, se deberían de ir teniendo en cuenta, porque si no, efectivamente, pues al final pues iremos yendo cada vez con menos altas.
No puedo despedirme sin preguntarte, ¿qué tal va esa nueva imagen, esa imagen de Nuestra Señora del Sagrario?
Pues va, la verdad que va bastante bien, a ver si puede ser que para en breves fechas, bueno, breves, son varios meses, podamos tener ya la imagen terminada, siempre velando porque el escultor tenga el tiempo necesario para hacerla en las mejores condiciones.
Carlos Sanz, presidente de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, un abrazo, Javier.
Y otro de los días clave que va a centrar muchísimas miradas, sin duda, va a ser el Jueves Santo, con 5 nuevas procesiones, fruto de la disolución ad experimentum de la procesión de la amargura de Cristo. Una de esas procesiones es la amargura en el Monte Calvario. Francisco Javier Coca es el presidente de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
¿Cómo afrontáis este año de muchos cambios de procesión ad experimentum?
Pues mira, la cofradía lo está llevando con ilusión, tiene ganas. Tenemos 2 años que no hemos hecho nuestros recorridos, no hemos hecho ninguna cofradía, obviamente, no hemos hecho nuestros recorridos, no hemos participado en la calle, hemos tenido 2 Semanas Santas completamente atípicas, y este año es un año de reencuentro, es un año de volver a dar el testimonio nuestro en la calle, es un año de novedades. Nosotros, como bien has dicho, participábamos dentro de la procesión de la amargura de Cristo, y ahora pues está por nosotros la procesión de la amargura en el Monte Calvario. Entonces es un año de un reencuentro.
Y también de un nombre propio, de la Virgen de la Amargura.
Exactamente. Eso también era una aspiración que ya llevábamos también cierto tiempo algunos cofrades queriendo que la Virgen volviera a salir a la calle, volviera a disfrutar de su ciudad. Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco, y ya con la separación de la procesión y poder sacar nosotros una procesión nuestra, aunque estemos en el experimentum, como todos sabemos, pues nos hemos lanzado. No, o sea, esto también viene, no he sido yo el único impulsor, también nuestra anterior presidenta, Montse, también quería que la Virgen saliera a la calle. Entonces, ahí empezó todo, ahí fue el germen de volver otra vez a poder sacar a la Virgen de la Amargura a la calle.
¿Cómo va a ser esa salida de nuevo, ese reencuentro con los vallesoletanos de la Virgen de la Amargura? No sé si habéis preparado algo especial, algún tipo de montaje señero.
Pues, la Virgen saldrá en la procesión, saldrá alumbrada por su cofradía, pero antes también recibirá en la iglesia de San Miguel, nuestra sede, la procesión de Pasión, de las 5 llagas, y luego recibirá también el miércoles a la procesión de nuestro Padre Jesús resucitado, que también van a hacer una parada en nuestra sede. Entonces, la Virgen va a tener un primer contacto con el pueblo fiel 2 días antes. Y luego, el jueves, lo que nosotros estamos esperando con ilusión, el que pueda salir a la calle, pueda llegar a la catedral, donde ha ido muchos años, donde ha participado en la procesión de la amargura, y que vuelva otra vez a estar en contacto con los vallisoletanos.
Javier, hablaba con Carlos de la Sagrada Cena de esas vocaciones, ¿no? No sé cómo estáis notando vosotros, en vuestro caso, la participación, por ejemplo, con los ensayos de andas.
Pues fíjate, nosotros este año hemos incrementado el número de cofrades que han querido participar en nuestras andas, han querido llevar el yacente y sacar los otros 2 pasos, aunque el yacente sale a hombros y los otros 2 pasos les vamos a sacar en ruedas, excepto las 2 salidas que te decía del sábado y del miércoles, que la Virgen saldrá en hombros. Entonces nosotros hemos incrementado eso, o sea, algo está también cambiando, o algo también está haciendo que los mismos cofrades se interesen un poco más por su cofradía. También es verdad que contamos con una dificultad añadida, los 2 años de parón que hemos tenido.
Francisco Javier, muy breve porque me quedo sin tiempo, pero ¿creéis que ese ad experimentum ya será agua pasada después de la Semana Santa, que esta nueva procesión se consolidará para próximos años?
la ilusión con la que estamos trabajando es para eso. O sea, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que sea un ad experimentum de este año y a partir de la Semana Santa, o sea, una vez terminada la Semana Santa, esta procesión quede arraigada dentro de la Semana Santa de Valladolid.
Francisco Javier Coca, presidente de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte. Gracias a ti también por acompañarnos hoy en El Hachón y buena Semana Santa.
Igualmente, Javier. Buena Semana Santa para todos.
Este año vive una Semana Santa franciscana. Acompaña a la cofradía de la Orden Franciscana Seglar en su procesión de humildad y penitencia. Jueves Santo, a partir de las 7 de la tarde, desde la Iglesia Conventual de Santa Isabel de Hungría hasta la Santa Iglesia Catedral de Valladolid. Procesión de humildad y penitencia.
10 minutos faltan para las 2 del mediodía. Desde la 1 y media tenemos El Hachón encendido con toda la información de la Cuaresma, de la Semana Santa de Valladolid. Y también ahora, en estos momentos, con esos sonidos que marcan nuestra Semana de Pasión. Sonido más que característico, nos ha acompañado durante muchísimos años ese Gloria al Hijo de David en esa procesión, siempre ilusionante como es la del Domingo de Ramos, la de Las Palmas. Nos acompaña ya Miguel Ángel Alonso, que en Los Tentadores es mucho más conocido como Crucito. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes, Javier. Encantado de saludarte y de felicitarte por encender de nuevo la llama del Hachón.
Pues muchísimas gracias. Y yo lo que te voy a pedir, Miguel Ángel, es que nos cuentes acerca de este sonido. Yo no sé si podemos de alguna manera acercarnos al momento en el que se empezó a introducir en la Semana Santa de Valladolid.
Sí, se podría decir que el popular himno del Gloria al Hijo de David nació al mismo tiempo que la revitalización de nuestra Semana Santa. Habría que remontarse al Domingo de Ramos de 1922, cuando el arzobispo Gandásegui recuperaba la procesión de Las Palmas, porque Gandásegui no solo se dedicó a revitalizar la procesión general o a rescatar aquellos grandes pasos, sino que también rescató del olvido esta manifestación infantil que hacía muchos años que no se celebraba, ¿no? Uh-huh. El profesor Ángel Ayué recordaba que un Domingo de Pasión de 1923, sí, cuando apenas faltaban 7 días para que de nuevo apareciera la borriquilla con su cortejo infantil, el arzobispo, echando en falta un himno necesario para esta procesión, llamó a los canónigos del Cabildo Catedral para hacerles encargo de algo que debían acometer con rapidez y con acierto. Uh-huh. Estos dos canónigos fueron el laureado poeta don Ángel Torrealba y el beneficiado de nuestra catedral, don Pedro Gobernado. El prelado vasco les encomendó para el inminente Domingo de Ramos nada menos que un himno de triunfo para que los niños de Valladolid lo entonasen en la procesión de Las Palmas. Uh-huh. Así que como que no quiere la cosa en 7 días. 7 días, nos sobra la mitad, debieron pensar aquellos hombres. Pues el jueves de aquella misma semana, a los 4 días del encargo arzobispal, el Norte de Castilla ya publicaba las estrofas de nuestro popular himno, nada menos que en su portada. Bueno. Y así fue como aquel Domingo de Ramos de 1923, según las crónicas, un nutrido coro infantil dirigido por Ángel Torrealba y acompañado de una banda de música cantó durante el acto una composición religiosa sobre motivos del himno litúrgico Gloria Laus, uh-huh, repitiendo el coro todos los demás niños con gran afinación y gustos, que comentaban las crónicas. Bueno. Más tarde, ya a mediados de siglo, pues la verdad es que todos todos hay que apresurarse a decir que la falta de una megafonía, como hoy la conocemos, eran los propios niños los que cantaban el popular himno en la procesión.
Bueno.
Allí estaban todos comprometidos, los profesores que enseñaban los colegios, las catequesis, la prensa también. En 1938, por ejemplo, se pedía que a través de las páginas del Norte de Castilla, que los párrocos y directores de catequesis, los maestros y los directores de colegios se dignaran prestarnos su valiosa cooperación para que en todos esos centros ensayasen los alumnos el popular himno.
Vale.
Pasamos a los años 40 ya rápidamente.
Sí, muy bien.
Sí, nada, que eran sacerdotes los que se encargaban de entonar el himno para que respondiesen los infantiles, ¿no? Y ya llegamos hacia 1960,
sí,
que es cuando, al menos yo, cuando he encontrado la primera referencia a la grabación popular que todos conocemos y que se retransmite por los altavoces, ¿verdad?
Eso es, y desde entonces nos acompaña Miguel Ángel Alonso. Muchísimas gracias por este acercamiento histórico a ese afamadísimo Gloria al Hijo de David.
Muy bien, gracias a vosotros y brevemente, si me permites, reivindico una vez más, que ya lo vino haciendo desde hace tiempo, el que se vuelva a recuperar esa grabación. Si no esa grabación, hacer una nueva con los medios actuales.
Y vamos a acercarnos en estos últimos momentos a la agenda de esta semana, Diego.
Hoy comienzan dos quinarios, en honor al Santísimo Cristo del Perdón de la Cofradía de la Sagrada Pasión en San Quirce y en honor al Santo Cristo de la Preciosísima Sangre en la Antigua. También el trío de la Oración del Huerto de la Cofradía homónima en la Parroquia de San Nicolás. El viernes esta misma cofradía da comienzo al triduo en recuerdo del prendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya de cara al fin de semana, el sábado, Eucaristía y procesión extraordinaria en honor a Nuestra Señora de la Amargura de la Cofradía del Santo Cristo Despojado. La Eucaristía tendrá lugar a las 6 en la Catedral y posteriormente dará comienzo a la procesión de los 7 Dolores de la Virgen. La Cofradía además estrenará unas nuevas andas procesionales para portar a la Virgen. También el sábado, a las 8, en la Iglesia de las Huelgas Reales, el auto de pasión de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Y a las 8 y cuarto, en la Iglesia de Santiago, tendrá lugar la presentación del soneto de las siete palabras y a continuación un concierto de la Banda Sinfónica de Arroyo. Y llegamos al domingo con las Eucaristías en honor al Cristo del Amparo de Zaratán con la Cofradía de las siete palabras, la cuarta de las misas cuales males de la Junta de Cofradías en la Iglesia de la Veracruz, que también será celebrada en honor a nuestro Padre Jesús atado a la columna. Y ya por la tarde a las 7, concierto benéfico organizado por la Cofradía de la Oración del Huerto en la Parroquia de San Nicolás, y también a las 7, la 17ª edición de la gala de entrega del premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade, que otorga la Cofradía de la Preciosísima Sangre, como decía, a las 7 en la Iglesia de los Ingleses. Y de cara a la semana que viene, el lunes tendrá lugar la solemne veneración al Cristo del Perdón de la Cofradía de la Sagrada Pasión en San Quirce y al Santo Cristo de la Preciosísima Sangre en la Iglesia de la Antigua. Ese mismo lunes dan comienzo el quinario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia de Jesús y el trido en honor a nuestro Padre Jesús atado a la columna en la Iglesia de la Veracruz.
Todos estos actos forman parte del calendario de Cuaresma, que como sabéis podéis consultar diariamente en nuestra página web valladolidcofrade.com.
En Bricomar no podemos hacer que nuestro almacén quepa en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Bricomar, con más de 20.000 productos en stock, miles de novedades y las mejores marcas profesionales a precios de almacén. Ven ya a tu almacén Bricomar y consigue el catálogo de referencia para los profesionales de la construcción y reforma. Bricomar.
¿Estás buscando coche seminuevo? En ARD Car Market puedes comprarlo o alquilarlo. Disponemos de un stock de más de 300 vehículos procedentes de bancos garantizados a un precio sin competencia. Entra en la web grupobuffer.com o ven a conocernos a Carretera de León, kilómetro 194, Zaratán, Valladolid, justo detrás del concesionario oficial de Lexus, Valladolid. ¡Te esperamos!
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Javi Sancho, del deporte también se sale, 25 de marzo a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
¿Sabías que las personas que sonríen viven más años? En el Servicio de Odontología del Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús contamos con la más avanzada tecnología para lograr esa sonrisa saludable. Y ahora más espectacular, gracias a nuestro blanqueamiento dental gratuito con tu tratamiento de ortodoncia o implantología. Servicio de Odontología del Sagrado Corazón, calle Fidel Recio 1.
Alfonso, ¿y esos trasquilones?
Ya ves, la hija de Loli, que quiere ser peluquera.
Pues mañana le llevas el coche al primo de Manolo, que quiere ser mecánico.
Si tú solo confías en profesionales, cuida tu coche en Palausa y disfruta de las ventajas de nuestros servicios oficiales Volvo, Citroën y Ford a un precio ajustado. Y solo este mes, 20% de descuento en la sustitución de tu kit de distribución. Palausa, en Valladolid, calle Nitrógeno, y en Palencia, calle Italia. You ain't
nothing but a hand. Desde Las Vegas a Valladolid con Greg Miller, el espectáculo que triunfa en el mundo. Elvis Vive, el gran homenaje al rey del rock con el mejor doble del mundo y su excelente banda. Única actuación el domingo 27 de marzo a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Miguel Delibes, en la Sala Experimental. Compra ya tus entradas en la web centroculturalmigueldelibes.com.